Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a situar en el 7 de mayo de 1824, porque allí en Viena se observó por primera vez el estreno de la novena sinfonía de Beethoven. Hacía 5 años que el genio compositor estaba completamente sordo y la noticia de que estuviera escribiendo una obra de esas dimensiones, pues sorprendió muchísimo. Adicionalmente, además, la partitura resultaba ser un compendio de novedades y de extravagancias también que se había atrevido Beethoven a hacer, porque la hacían aún más atractiva. Su duración, que estaba por encima de los cánones tradicionales, y sobre todo también la adición de coro y solistas. Ese era el colofón del que hacía que muchísima gente tuviera ganas de escuchar esa novena sinfonía. El éxito, contra todo pronóstico, fue colosal y la obra fue rápidamente furor en toda Europa. Su texto, inspirado en la Oda de la Alegría de Schiller, fue tomado como mucho más que un poema al uso. Era toda una declaración de intenciones. Por ello, desde el principio se consideró imprescindible que se llevara a cabo en adaptaciones líricas, con el objetivo de que el mensaje de la sinfonía calara en las distintas audiencias de cada país. La primera traducción, por supuesto, fue al italiano y la segunda al inglés. Y ahora, por primera vez, lo vamos a oír también en castellano. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE. ...400 personas nada más y nada menos, intérpretes, van a estrenar este domingo 14 de abril en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes, la adaptación al castellano de esta magnífica obra, de la novena sinfonía de Beethoven, que ha corrido a cargo de Carlos Aganzo y de Ernesto Monsalve. Ernesto, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
200 años después, por primera vez se va a escuchar en castellano. ¿Por qué ahora?
Bueno, pues precisamente porque se cumple el bicentenario, entre otras cosas, aunque tengo que reconocerte que esta idea ya pasó por nuestra cabeza en el año 2020, cuando en diciembre se cumplía el aniversario del nacimiento de Beethoven y que se pensaba haber celebrado en todo el mundo por todo lo alto. Lo que se celebró, sin embargo, como todos tristemente recordamos, es el cierre de los teatros. Por ese motivo, bueno, pues el proyecto tuvo que quedar en barbecho y ahora, bueno, pues buscando el juego con esta efeméride, pues hemos querido plantear esta oportunidad, ¿no?, de escucharlo en la lengua de Miguel de Cervantes.
Y es que, claro, mucha gente se preguntará, ¿cómo es posible que nadie hasta ahora lo haya traducido al castellano cuando hay 6 millones de hispanohablantes en el mundo?
Bueno, efectivamente, pues resulta curioso, ¿no? Y de hecho es altamente probable que se haya cantado en castellano en alguna ocasión. Porque claro, si no tiene eco, no tiene repercusión o no es registrado, se pierde para la historia, ¿no? Los que son un poquito más listos, que son los ingleses, ¿no?, pues inmediatamente registraron la primera edición en 1825 y entonces esa versión en inglés se ha hecho muy popular en el mundo anglosajón. Hay una versión en francés, hay una versión en chino, una versión en ruso, en portugués, se ha estrenado hace pocos años, en fin, todos los idiomas importantes del mundo. Ajá. Pero el nuestro, que como dices, pues con 600 millones de hispanohablantes en toda la tierra, pues resulta que no ha habido un gran estreno oficial, que no decimos que no haya un pueblo escondido en Ecuador, ¿no?, que lo hayan cantado, pero por ejemplo en España se estrenó en 1882, casi 60 años después del estreno en Viena, en italiano.
En italiano, claro, que era una lengua más cercana.
Claro, ¿no?
No
será más próximo, ¿no?, o les era más próximo, así que los madrileños entonces pues escucharon en italiano y no en alemán. Pero bueno, pues en estas cuestiones a veces nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, no valoramos pues la lengua de Quevedo, de Cervantes, de Delibes, y bueno, pues es una buena ocasión. Yo creo que las palabras que Carlos Aganzo, a las que he tenido el honor de prestar muy poquita ayuda, pues van a permitir que los 1.700 personas que nos van a acompañar en el Miguel Delibes el próximo 14 de abril, o las 2.000 que nos acompañarán en el Auditorio Nacional el 4 de mayo en Madrid, bueno, pues puedan no solamente entender la música, que la entiende todo el mundo y es universal, sino también, en este caso, las palabras.
Claro, no sé si ha costado mucho hacer esta traducción, si puede ser uno de los motivos a los que nos podríamos acoger porque no se hubiera traducido al castellano hasta ahora, o cómo ha sido ese trabajo arduo, imagino, de Aganzo contigo, ¿no? Aunque no le has tenido que prestar mucha atención, pero tú también has hecho un trabajo muy arduo.
Sí, he trabajado con Carlos Aganzo. Pues en realidad, hombre, es complejo traducir del alemán, porque el alemán tiene un modo de construir las palabras, además hay hay declinaciones y colocan los verbos al final. En fin, es una forma de construir las frases
muy diferente al español.
Claro, y cuando Beethoven quiere hacer énfasis en un verbo determinado, lo hace en un momento de la frase que no tiene sentido si haces una cosa literal en español, además de que las palabras pues te tienen que encajar. Así que hemos buscado una adaptación retórica y metafórica en muchas ocasiones, y yo creo que ha quedado muy bien. Ese auf heute nicht diese Tone, que es con lo que comienza, que significa oh amigos, no con estos tonos, no con estos enfados, lo hemos traducido por hermanos, cambiad el tono. Yo creo que la gente inmediatamente lo que pueda entender un alemán lo puede entender en este caso un hispanoparlante, ¿no? Un español o una persona de cualquier latitud. Sí. Y sí, lo hemos hecho, hemos trabajado y hemos estado, bueno, pues no solamente adecuándonos nosotros, sino también los intérpretes, los casi 450 que has comentado que vamos a ser. Pero claro, el coro acostumbrado a cantarlo en alemán, claro, y los solistas acostumbrados a cantarlo en alemán, ahora tienen que hacerlo en español, cambiando las vocales, cambiando las consonantes, todo eso lleva un proceso de preparación, claro, porque hay que cantar alegría, luz divina, suave rayo de ilusión. Entonces, en fin, esto es lo que ahora se dice y lo que ahora escucharán, bueno, pues los espectadores que nos acompañan.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de lo que nos espera para este domingo, pero claro, a mí sí que me gustaría, porque yo sé que tú eres un gran conocedor del mundo de la música clásica. ¿Por qué crees que Beethoven en ese momento tuvo esa osadía de crear la novena sinfonía, cambiando, como decimos, y siendo tan arriesgado, ¿no? A lo mejor para la época?
Beethoven, como muchos compositores, tuvo una vida muy trágica, particularmente una vida trágica en un momento en el que Europa, bueno, pues había sufrido los golpes de una revolución, la francesa, las guerras napoleónicas, en fin, el baño de sangre y la guillotina había corrido por toda Europa de manera tremenda, ¿no? Uh-huh. Beethoven tuvo una infancia muy dura, consecuencia de el problema que tuvo, la sordera, que le llevó a quedarse totalmente sordo en un músico, pues algo gravísimo, y fue en muchas ocasiones el blanco de las burlas de sus contemporáneos, ¿no? Él prácticamente se apartó, se quedó en el ostracismo y todo el mundo pensó de él que era un hombre pues muerto en el sentido musical, artístico y socialmente totalmente. Pero él, con esta obra, demostró, tardó mucho tiempo, más de una década en prepararla, demostró que tenía una idea para el mundo de fraternidad, de amor, incluso de devolverle lo que él no había recibido. Es más, cuando en mayo de 1824 los vieneses se acercaron al teatro para ver el estreno, iban más por el morbo de ver qué había podido hacer este señor, uh-huh, para reírse, casi, hay que decirlo así de duro, que para encontrarse lo que se encontró. Una Viena primero y un mundo después absolutamente atónitos, porque es imposible no escuchar la novena y no sentirte absolutamente conmovido y con el pelo efectivamente, ¿no? Entonces, claro, los aplausos que recibió Beethoven fueron atronadores, aplausos que no pudo escuchar. De hecho, el director le tuvo que tocar en el hombro para que se girara, y las crónicas dicen que cuando se giró con un frac verde y manchado, porque era muy descuidado en las labores domésticas, pues se quedó absolutamente emocionado, casi llorando, al inclinarse a un público que iba a reírse de quien después se ha convertido en uno de los músicos, junto con Mozart seguramente, más importantes de la historia.
Mira, yo tengo los pelos de punta ahora, Ernesto, eso es lo que vamos a vivir.
Es lo que vamos a vivir, ¿verdad? O esperamos que vivamos, claro, esperamos que Beethoven nos lo perdone.
Seguro que sí, las entradas prácticamente están agotadas, quedan alguna suelta.
Alguna en palco, sí, pero sí pueden acercarse a las taquillas del Delibes, y en el Nacional, eso sí, en el Auditorio Nacional todavía quedan entradas.
Pues de verdad que os deseamos las mayores de las suertes, no las necesitáis porque ese trabajo ya está hecho, los vallisoletanos tienen ganas de escuchar esa novena de Beethoven en castellano, y va a ser gracias a vosotros. Ernesto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Vamos a tener el placer, los vallisoletanos, de conocer al que llaman al rey del TikTok. Él es Dani Fez y va a estar este sábado en la Sala Borja a las 9 de la noche para contarnos su vida regulinchi, qué es lo que le pasa. Va a compartir con todos los pucelanos las anécdotas que ha vivido a lo largo de sus 35 años de vida. Seguro que muchos de ellos le han sucedido y le han pasado desde que hace 8 años su vida cambiará gracias a las redes sociales. Dani Fez, muy buenos días.
Hola, buenos días, señor Dodo.
Un placer saludarte, Dani, y sobre todo recibirte con los brazos abiertos aquí en Valladolid para llevar este personaje que todos vemos en redes sociales a los escenarios de los teatros, en este caso a la Sala Borja.
Sí, eso, contento de volver, además que ya estuve el año pasado, volvemos, así que genial y maravilloso.
Decía yo, Dani, que traes a los escenarios de los teatros ese personaje, pero sí que me gustaría preguntarte, porque seguro que mucha gente te lo ha parado y te ha preguntado por la calle, ¿qué hay de ti en el personaje que vemos en redes sociales o si realmente es, como decimos, solo un personaje?
Bueno, es mitad y mitad, ¿eh? Hay un poquito de personaje en Daniel y un poquito de Daniel de personaje. O sea, las contestaciones a los vídeos no son ni guionizadas ni nada, estoy improvisado. Y lo que sale, no me vuelvo a grabar tres veces para buscar frases, o sea, es todo así. De hecho, el show es un poquito la historia de cómo se crea todo y cómo va todo. O sea, incluso el influencer Regulinchi, que soy yo. Porque aunque Daniel Fez sea un personaje, hay mucho de mí, por eso.
Porque lo que vienes a contar, como nos decía, ¿no?, y nos estás explicando, es todo lo que te ha pasado a ti, esas vivencias que te han llevado hasta donde estás hoy, ser el rey del TikTok, ese influencer Regulinchi, como dices. Pero claro, que por ejemplo, ¿qué te ha pasado hasta con una lámpara? Cuéntanos.
Hasta con una lámpara, que claro, yo compro por internet, en base a las reseñas, una lámpara como estufa, y por lo que sea compré las velas mal, que no eran de cera, y me explotó. Y mi vida pasará en stories.
Claro, al final eso es lo que dicen, ¿no? Cuando te enfrentas a la muerte nunca sabes lo que te va a pasar, pues ves tu vida en stories, que claro, la tuya está ahora mismo reflejada ahí en las redes sociales. Pero decías también que has estado en Valladolid y te he escuchado decir que tenías muchas ganas de volver a enfrentarte al público pucelano. ¿Por qué?
Hombre, la vez anterior que fui lo pasé muy bien. O sea, además me gusta, la gente de allí lo recibe bien y se ríe bien. Y es, entonces es como da gusto estar en sitios así.
O sea, que nos vas a ayudar, Dani, a cambiar un poco la imagen que se tiene de los vallisoletanos.
Pero tenéis mala imagen, yo creo que no, ¿eh? Bueno, en mi corazón, ¿no?
Nos quedamos con eso. Tenemos imagen de ser más serios, de ser pues muy castellanos, muy muy rígidos a veces.
Nada, también nos dicen a nosotros en el norte que somos ya muy serios. Y mira,
bueno, los asturianos nos ganáis por goleada en eso, ¿eh?
Sí.
Oye, Daniel, y cuéntanos también, porque sé que tienes muchas razones para sonreír, no solo porque ha salido de las redes, del móvil y estás en los escenarios, sino que ahora también, antes de que termine el año, creo que te vamos a poder ver en la gran pantalla.
Bueno, podéis verme en la... Ya se estrenó la película, me he hecho viral, y la podéis ver ya, incluso en Movistar, así que la podéis ver.
¿Cómo ha sido para ti ese cambio de registros y el también ser un personaje en una película?
Pues mira, el personaje es bastante parecido a Daniel Fez, entonces fue bastante fácil. Lo único que, hombre, claro, la impresión de tener ahí el elenco de actores que están, como Blanca Suárez, Enrique Auger, Miguel Reyán, es como, ostras, te sientes pequeñito, pequeñito, pero muy guay. Ha sido una experiencia maravillosa. Gracias a Jorge Coira y Warner, que apostaron por mí, guay.
Por algo será, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿cómo estás llevando todo este mundo? Porque decía yo que desde hace 8 años te podemos ver y disfrutar y reírnos contigo en redes sociales, pero la fama al final siempre tiene esa doble cara y cada vez más, porque cada vez estás siendo más conocido. Sé que en ningún momento te has llegado a plantear dejar este mundo que tanto te apasiona, pero sí que tiene que ser duro también de vez en cuando, ¿no?
Sí, es durete el que te cambie toda la vida, que de repente todo el mundo te conozca, pero bueno, al final yo lo llevo con bastante tranquilidad, y como tampoco en el mundo este puede haber mucho hater o mucho crítica y demás, y mi humor es bastante blanco, pero entonces tampoco tengo esa cara tan oscura de la fama o los seguidores, ¿sabes? Entonces, bien.
Todo lo contrario, yo creo que tu naturalidad es lo que te caracteriza y lo que hace que tanta gente te siga, y que seguro tanta gente te vaya a ver este sábado a la Sala Borja a las 9 de la noche. Pero a mí, antes de despedirte, Daniel, sí que me gustaría preguntarte, porque me ha creado curiosidad, si con tus mayores, a los que atiendes con tu trabajo de auxiliar de enfermería, también son tu público en algún momento determinado, o te ayudan a ir por un camino o por otro, porque siempre yo digo que a nuestros mayores hay que escucharles mucho. ¿Tú les escuchas y yo te escuchan a ti?
Yo los escucho a ellos, pero lo que pasa es que ellos no saben mi faceta de todos los escenarios y demás.
¿No lo saben? ¿No se lo has dicho nunca?
No. O sea, el trabajo no lo llevo. De hecho, se enteraron compañeros de trabajo y demás como mucho más tarde, pero es que a mí eso me da mucha vergüenza. O sea, yo eso de ir a mi entorno y decir, bueno, pues yo hago monólogos, algo, solo tal, yo si me descubren bien, y si no, yo paso totalmente desapercibido.
¿Y a día de hoy todavía no te han descubierto estos mayores?
No, a día de hoy no les he dicho nada.
Madre mía.
No. Soy como ese... Como
Superman, Clark, ¿no? Que te cambias, tienes dos.
Sí. En el trabajo soy Clark Kent y luego Superman, sí. No, tengo una doble identidad ahí.
Totalmente. Bueno, pues si algún día... También sus familiares, ya no ellos, pero oye, dicen, oye, pero que te estás cuidando aquí Daniel Fer, pues seguro que se van a llevar
sí,
una alegría.
Sí. Familiares de repente abren la puerta, me ven a mí a abrir la puerta y dicen, ostras. Sí. Yo cuando digo que trabajo en el sector sanitario, es verdad, estoy aquí.
Claro. Y luego soy serio en mi trabajo también, ¿eh? No os preocupéis, ¿no?
Sí, claro.
Pues de verdad que va a ser un placer tenerte con nosotros, Daniel. Este fin de semana, como decimos, sábado, 9 de la noche, en la Sala Borja, para reírnos con él y con su vida regulinchi, que es la de muchos de nosotros. Un beso muy fuerte.
Un beso, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
También se podría plantear Juan Carlos Amón subirse a los escenarios para hacernos reír, pero tenemos el privilegio de escucharle cada semana aquí en los micrófonos de COPE. Buenos días, Juan Carlos.
Es que cada fin de semana, cada viernes me lo pones más difícil, es que cada presentación es más espectacular, es que va a llegar un momento en el cual me voy a ruborizar y me voy a ir directamente sin hacer el escenario.
No creo que lo consiga.
Sí, lo puedes llegar a conseguir porque uno ya se va enterneciendo, va cumpliendo años y va entrando ya un poquito en la piscina de Cocoon. No sé si has visto la película. ¿Has visto la peli?
De Cocoon, sí.
Qué gozada, ¿eh? Qué simple. Das un baño y se te quitan todos los dolores, todas las preocupaciones.
Ojalá.
Ay, qué simple sería todo. Bueno, has tenido a Daniel ahora
¿sí?
mismo aquí en directo en este espacio. Y yo, naturalmente, digo, voy a intentar relacionar el tema de las redes sociales y de las posibles consecuencias. Para Daniel ha sido buena.
Ajá,
ha saltado
¿sí?
directamente de tu móvil a tu teatro, ¿no? Como tú has dicho sí. en la entrevista. Pero no siempre es tan bueno. Te puedes encontrar cosas... Por ejemplo, tú eres muy de... Cuando estás en casa, ya, acaba el día, te sientas, coges la pantalla del móvil... Empiezas a pasar fuf de tu red social favorita.
¿Sí?
¿No te parece como que de repente alguien ha decidido que tienes que ver vídeos de una cosa muy concreta porque a él le da la gana?
Bueno, pero yo creo que, o sea, sí, completamente, pero yo me alegro porque es lo que yo busco, que normalmente son siempre, bueno, pues creatividades para pintar, para manualidades con las niñas.
¿Por qué me salen a mí vídeos ahora de cómo limpiar alfombras?
Es una indirecta que te están lanzando, Amón.
¿Por qué? O sea, ¿quién ha condicionado a mi algoritmo? Porque
no
me salen vídeos de pesca, que yo soy un fanático de la pesca y
¿sí?
me gusta ver cómo los demás pescan y cómo utilizan los señuelos y cómo... me salen vídeos de coches, que también me gustan, de fútbol, de baloncesto, de deportes, pero de limpiar alfombras, ¿por qué? Y sobre todo, ¿por qué de repente, sin venir a cuento, a mí me ha salido esta señora?
Te despiertas entre las 2 y las 4 de la mañana, esto quiere decir una cosa, que hay seres de otras dimensiones que quieren comunicarse con vos. En estas horas, las dimensiones se vuelven un velo en el cual desaparece y puedes comunicarte fácilmente. Estos seres pueden ser seres fallecidos, ángeles o arcángeles o seres de otro planeta. Cuéntame si te pasa y cuál ha sido tu experiencia.
Pues que dejen de apretarme la vejiga, sea quien sea.
Oye, pues yo llevo una semana levantándome en ese tramo horario y no consigo conciliar el sueño hasta
de 2 a 4, pues tienes a alguien contigo.
Tengo a alguien conmigo, pues empieza,
alguien
pues
contigo.
Le diré, pues dame conversación porque estoy ahí siempre mirando.
Pues a mí,
qué incómodo es eso, ¿eh?
Me hacen así con el dedito debajo del ombligo y me tengo que levantar porque no aguanto. Así que, y siempre es también ese tramo horario,
sí.
De 2 a 4. Así que, señores, señoras, amigos
pues
oyentes,
ahora no te escuchan,
si, de dos, si de 2 a 4, si de 2 a 4,
pensaba que se le ibas
tenéis,
a decir a los fantasmas.
No, tenéis problemas para conciliar el sueño, que sepáis... que habéis dejado a alguien dentro, según esta señora a la que no le hago
ningún caso.
También las redes sociales pueden tener un detalle malo, y es que lo de las famosas reseñitas, cuando visitas algo y no te gusta, o cuando compras un producto y dices, voy a fastidiar al creador de este producto, y pones una reseña mala, aquí funcionan, más o menos. Pero en Nigeria te puede costar la cárcel. te puede meter 7 años de cárcel, como a Chioma Okoli, 39 años, que a través de Facebook tuvo a bien poner una reseña negativa de un puré de tomate.
Claro, pero está en su derecho, ¿no?
Pues la marca ha reaccionado, la han denunciado.
Mira, es y que ha pasado, la justicia...
Ha pasado una noche en la cárcel y ahora se enfrenta a, primero, una multa de 5.000 millones de nairas, que son 3 millones y medio de euros al cambio.
¿Dices?
Ella pide 500 a cambio a la policía por detenerla, supuestamente, de una forma incorrecta, y se enfrenta para el definitivamente para el veredicto a una multa de aproximadamente 7 millones de nairas y 7 años de cárcel.
Pero
eso por poner
exagerado,
una reseña
¿no?
negativa en Nigeria. Así que si vas a Nigeria, cómete lo que te pongan y,
y no digas
chistes.
Ni mu.
Como Indiana Jones cuando le pusieron los sesos de mono en la película. Y también para ir a las redes sociales intentas hacer cualquier cosa. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar del Yodeley? Que es la música...
La de Yodeley...
Exactamente.
¿Vale?
¿Dónde lo ubicarías? En el Tirol, en Austria.
Sí,
¿no?
Sí, por ahí, claro.
Pues no, el campeonato del mundo se hace en Estados Unidos.
¡Esto es una persona!
Esto es una niña.
¿Una niña?
Esto es una niña, un adolescente... Que además
parece un robot.
No ganó el campeonato. Pues mira, se viene arriba, ¿eh?
Bueno, pues la donación la podíamos haber.
El campeonato del mundo de Yodeley se celebra en Estados Unidos. Y por cierto, tú eres mamá de dos preciosas niñas adorables, Irene y Paula.
Ajá.
Y sabes que Paula tiene novio.
No.
Sí.
No, todo lo contrario.
Y que te dedica una canción.
¿Ah, sí?
Y con ella me despido.
A ver.
Esta es la canción que te dedica el novio de Paula.
Este temazo va para la madre de Paula. Oye, madre de Paula. Oh, oh, oh. ¿Cómo estás, guapa? Oh, oh, oh. Oye, tu hija es un encanto. Oh, oh, oh. Oye, madre de Paula. Esas trencitas, oh, oh.
Mira, le ha puesto trenzas.
Oh, oh, qué guapa eres tú, oh, oh. Y tu hija más, oh, oh. Madre de Paula.
Bien.
Abre una ensaladilla rusa.
Pero,
cómprale
que
una pizza. Cómprale una pizza a tu hija, madre de Paula. Cómprale una pizza o una ensaladilla rusa. Pero la ensaladilla rusa no
se compra. No se preocupe, novio, no de mi hija.
La ensaladilla rusa no se compra, se hace. Que
madre de amor,
esto está suelto en redes. Esto está
mía.
Suelto en redes y con tenemos que esperar que nuestros hijos, hijas, hijes, o tú o yo, nos entretengamos de vez en cuando.
De vez en cuando. Contigo siempre aquí. Gracias, amor.
Hasta luego.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Buscando el Norte.
Y es el momento ya de hacer ese repaso a la actualidad de todo lo que ha sucedido en Valladolid esta semana con nuestros compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos todo lo que hemos vivido en esta semana, como siempre, intensa en Valladolid, en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que habéis resaltado en el norte de Castilla?
Intensa y ya primaveral. Estamos con
veraniega, diría yo, Lorena.
Propias de junio, eso es, ya nos decía la EMET que íbamos a tener unas temperaturas altas este fin de semana y así se está cumpliendo. Sí. Bueno, nosotros estamos, hoy hemos abierto una encuesta en nuestra página web, en elnortedecastilla.es, porque ayer el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, lanzó la propuesta, ¿no?, de que la estación de trenes Campo Grande pudiera pasar a llamarse Concha Velasco. Uh-huh. Bueno, pues nosotros estamos preguntando a nuestros lectores, ¿no?, en una encuesta a ver qué les parece, ¿no?, que esto se llevara a cabo, que por otra parte el alcalde Jesús Julio Carnero ya dijo que le parecía bien. Bueno, pues nos estamos encontrando con... porque además de votar se puede comentar.
Ajá.
Y nos estamos encontrando curiosamente, con numerosos vallesoletanos a los que no les parece bien. O sea, no. Les parece bien que Concha Velasco, que el nombre de Concha Velasco se ponga, bueno, pues a cualquier calle, edificio, bueno, pues hacen un montón de propuestas. Pero la estación de Campo Grande también dice que tiene una representación, ¿no?, para la ciudad, por lo que significa, por lo que era históricamente esa zona. Bueno, pues nos está pareciendo, nos está resultando curioso, ¿no?
Sí, sí.
Y este debate que tenemos abierto. Hablando del ministro de Transportes, bueno, nosotros hemos publicado esta semana otra noticia relacionada con su departamento. Bueno, en Semana Santa ya publicamos que curiosamente la autovía del Duero, el tramo que hay entre Tudela de Duero y Valladolid, pasaba a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. O sea, tienes que ir más despacio ahora mismo por esa autovía que por la carretera nacional que llega a Peñafiel, por los baches, está llenísima de baches. Bueno, pues esta semana nos hemos encontrado que en la ronda de Valladolid, en la A20, se empezaban a colocar también señales de advertencia, de peligro, de que hay que reducir la velocidad también por baches. Entonces, bueno, pues nos hemos hecho eco de esa noticia, ¿no?, de que los accesos a Valladolid, hay que tener mucho cuidado, ojo, porque está lleno de baches. Preguntamos al subdelegado del Gobierno en una reciente entrevista y nos dijo que, bueno, que esas campañas de asfaltado y de mejora de las carreteras se suele realizar en verano y que claro, así se realizará este año. Entonces, bueno, a los conductores que circulen o que accedan a Valladolid por esa ronda o por la autovía del Duero, pues nada, precaución. Sí. Porque hay que ir despacito por los baches.
Bueno, pues muy buena información, sobre todo para aquellos que pasen diariamente por esa VA20, para que tengan cuidado con los baches que se van a encontrar, que esperemos que este verano ya tengan esa solución que os decía el subdelegado. ¿Qué más, Lorena?
Bueno, este domingo tenemos, yo imagino que habéis hablado ya de ello, ¿no?, en el cementerio del Carmen, se va a celebrar un acto de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en el que se van a depositar los restos de 199 represaliados, ¿no?, que de la Guerra Civil. Hay 9 que han sido identificados. Es verdad que nos decía el presidente Julio del Olmo que es una pena, ¿no?, porque los descendientes de los represaliados han ido falleciendo, en muchos casos ya no quedan claro con quién comparar el ADN y ha resultado muy difícil cotejar esos restos y por eso solo se han podido identificar 9. Pero hay 9 que se han identificado y 3 de ellos se van a entregar a sus familias para que puedan realizar un funeral o el enterramiento oportuno. Va a ser un acto multitudinario que se va a celebrar en el Carmen y en el que esos 199 restos de represaliados se van a depositar en la fosa que hay allí en el Carmen, en un memorial al que recordar que tiene inscritos 2.500 nombres. Yo creo que va a ser un acto emotivo y que, curiosamente, se va a celebrar poco después de que en esta comunidad se haya aprobado la ley la ley de Concordia, que tanta polémica está suscitando.
Pues ese gran acto que tenemos el domingo para disfrutar y sobre todo también para emocionarnos, como nos dice Lorena. Y no sé si quieres terminar con alguna otra noticia.
Nada, estamos ahora en nuestra redacción trabajando a mil porque acaban de presentar el plan de obras en el ayuntamiento, los habéis hablado de ello. Bueno, lo más curioso, lo que más nos ha llamado la atención es esa gran obra en Poniente, que desde el próximo mes de octubre lo va a tener cerrado al tráfico un año. Es verdad que, bueno, según ha informado el alcalde, se ha hablado con todos los agentes implicados, comercio, hostelería, para que los efectos sean los
menos posibles.
Pero bueno, eso siempre a los ciudadanos, eso siempre nos
es un trastorno.
Nos toca de lleno, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. O sea, que un año cerrado al tráfico.
Pues una de las obras que más va, como decimos, a afectar a los vallisoletanos y que se lo contaremos, como siempre, en el norte de Castilla y también en COPE. Muchísimas gracias, Lorena. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y es que aquí en Valladolid y en la provincia tenemos una manera muy peculiar de ver, de hacer y sobre todo de ser. Y nos lo cuenta y nos lo transmite cada semana Rubén González. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos has traído hoy, Rubén?
Pues hoy nos vamos a tres lugares imprescindibles de la provincia. El primero de ellos es al Museo del Pan de Mayorga y vamos a empezar a planificarnos porque empieza el buen tiempo, empiezan las fiestas de los municipios y hay que planificarse para no perderse nada. Uh-huh. Por lo tanto, empezamos con el Museo del Pan el día 3 de mayo, vamos con tiempo, y empezamos con una cata taurina. Nuestra provincia se llena de encierros, de corridas de toros durante estos meses y vamos a empezar con esa cata taurina que nos va a deleitar Santos García Catalán, Diego Paniagua, que es el presidente de la Asociación Taurina de Mayorga, y el enólogo Miguel Ángel Benito, donde vamos a catar vinos mientras hablamos de la fiesta de los toros en el Museo del Pan de Mayorga el día 3 de mayo. Así que ya tenemos la primera
parada
cita en Mayorga, la primera parada. La segunda parada nos vamos al Museo de las Vías Romanas el día 18 de mayo. Nos vamos a celebrar el Día Internacional de los Museos con una visita muy especial, ya que es una visita nocturna seguida de un concierto. Es una manera muy distinta de ver este centro que está entre los municipios de Almenara, Daja y Puras, donde podemos ver no solamente el yacimiento arqueológico, sino también esa casa romana, y ahí vamos a celebrar el concierto y vamos a hacer esa visita nocturna al Museo de las Vías Romanas. Y nos vamos al día 5 de mayo, que es el Día de la Madre, y proponemos un plan para toda la familia, en este caso en el Canal de Castilla, donde vamos a hacer una visita teatralizada a la fábrica de harinas, vamos a darnos un paseíto en el barco Antonio de Ulloa y vamos a hacer talleres infantiles para los más pequeños y para los padres. Con lo cual ya tenemos tres fines de semana del mes de mayo ocupados gracias a estas actividades que se realizan en la provincia de Valladolid.
Y a nuestra manera, como siempre, disfrutando de todo lo que tenemos y de las maravillas que podemos disfrutar durante el mes de mayo, pero durante todo el año en Valladolid. Gracias, Rubén. Un beso.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y ha llegado el momento ya de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva desde su barrera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues mira, un tema de la máxima actualidad hasta el punto que lo he titulado ay, Begoña, que lo tuyo no es de coña. Porque nuestros oyentes recordarán que la semana pasada dedicaba mis comentarios a la creación de las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, en el convencimiento de que ninguna de las dos van a servir más que para hacer ruido y volver de nuevo al y tú más que nos tienen acostumbrados. Mientras los ciudadanos de a pie están preocupados por el incremento del IPC, que esta misma mañana nos han reconocido que continúa subiendo en un 3,4%, por el incremento de los impuestos, por el incremento del precio de los carburantes, de los alimentos, que por cierto en los últimos 4 años han crecido del 100 al 140%, de los alquileres, en fin, de los problemas que tienen que resolver en el quehacer diario y no de las discusiones de los políticos. Y como era previsible, el Senado ha hecho pública la lista de los comparecientes, lista en la que no aparece ni el presidente Sánchez ni su distinguida esposa Begoña Gómez, aunque Núñez Feijóo ya ha advertido que no es una lista cerrada y que si su santidad no es capaz de aclarar el papel que ha tenido su mujer en determinadas reuniones, en sus repetidos viajes, en la obtención de patrocinios para su chiringuito pseudo-universitario, en sus recomendaciones a favor de la concesión de millonarias subvenciones, de sus reuniones en habitaciones de hoteles a altas horas de la noche con responsables de empresas que después recibieron la concesión correspondiente por parte del Consejo de Ministros que preside el propio Pedro Sánchez, de sus viajes en el Falcon a determinados países, en alguno de los cuales fue recibido nada menos que como la primera dama de España. En fin, que el asunto promete, porque además cada día nos desayunamos con una nueva noticia ligada con quien se autotitula como la primera conseguidora de España, aunque curiosamente desde ayer ha retirado de su publicidad aquello de para conseguir fondos públicos. Y eso explica la citación de Javier Hidalgo, del grupo de empresarios de la trama de Coldo, aunque de momento el puto amo, como le define el asesor a su jefe Ábalos, no ha sido citado, y tampoco, pero también ha sido citado su amigo el empresario Víctor de Aldama. Y como guinda del pastel, del expresidente, la citación del expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales. Por cierto, para contarlo todo, Vox sí ha solicitado ya la comparecencia del matrimonio Sánchez Gómez. Ayer mismo, los socialistas, que con sus aliados suman la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y que, como era de esperar, ellos estaban pendientes de la lista de los comparecientes citados en el Senado para completar y hacer pública la suya, en la que, ante la ausencia de Super Sánchez en la lista del Senado, han optado en contra de lo que decían por no convocar de momento a Núñez Feijóo, pero no se han resistido a no convocar a Isabel Díaz Ayuso, aunque de momento parece que no han convocado a su novio, y siguen exigiendo la dimisión, mientras tanto, de la presidenta de la Comunidad de Madrid por el litigio que desde hace más de 2 años mantiene con la agenda tributaria, es decir, antes de su relación sentimental con Díaz Ayuso. Como se esperaba, uno de los citados es mi buen amigo Miguel Ángel Rodríguez, el célebre Mar, jefe del gabinete de la presidenta madrileña, y por supuesto Bendodo, Tellado, Juanma Moreno, pero también la actual presidenta del gobierno balear y del ministro expresidente del gobierno canario. Muchos de los comparecientes están en la lista de ambas cámaras, pero no es bueno hacerse demasiadas ilusiones, porque lo obligatorio es comparecer, pero no el contestar a lo que se les pregunta, vamos, como hace el gobierno en las sesiones de control en ambas cámaras, y en el caso de contestar, contarán su verdad, que no necesariamente es la verdad. E incluso la presidenta del Congreso y expresidenta balear ha solicitado un dictamen jurídico para saber si tiene obligación de comparecer o no. Desde luego, la comparecencia más interesante sería la de Begoña, pero tengo mis dudas sobre la misma, pues si, como se dice, las comisiones pueden durar más de un año, yo tengo dudas sobre la duración de la legislatura hasta entonces. Y es que, por mucho que se empeñe Tezanos en la encuesta que ayer mismo hizo pública, hay que recordar que el PSOE ha perdido todas las elecciones desde que Pedro I, el mentiroso, accedió a la Secretaría General del PSOE. Es decir, ha perdido las generales, las gallegas, las autonómicas, las municipales, y a buen seguro que seguirá la racha en las vascas, las catalanas y las europeas. Y volviendo al inicio, nada tiene que ver el tema de la esposa del presidente Sánchez con la del novio de la presidenta Díaz Ayuso. Ni relación interpersonal es la misma, no es lo mismo ser la esposa del presidente que el novio de la presidenta, ni es lo mismo tener una discusión y, en su caso, un pleito con la agencia tributaria y el dinero del propio ciudadano, de un ciudadano particular, como otros muchos miles de contribuyentes, aunque en este caso Farruquita Montero, la ministra de Hacienda y la fiscal de Madrid, siguiendo instrucciones del impresentable fiscal general del Estado, lo hicieron público y, por cierto, tendrán que responder de ello en los tribunales por sendos delitos de revelación de secretos. Y por mucho que los 600 asesores de Moncloa estén full time elaborando los argumentarios para que se lo aprendan sus afines, seguro que las declaraciones de alguno de ellos darán pistas inéditas que obliguen a convocar a nuevos comparecientes. Vamos, que el tema va para largo. Mientras tanto, sería bueno que Begoña Gómez, nos vaya explicando cómo llegó a codirigir una cátedra sin siquiera tener una licenciatura, quiénes patrocinaron su Africa Center y qué experiencia previa tenía para acceder a este puesto, qué actividades desarrolló en sus viajes a Marruecos y Ghana, por qué firmó las recomendaciones a las empresas que concurrían a las convocatorias del gobierno y luego consiguieron las subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, el tema se anima, así que probablemente el viernes seguiremos hablando.
Pues seguiremos hablando la semana que viene. Un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 13 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Eldense.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Vertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento de hablar de los estrenos de cartelera para este fin de semana, siempre con ella. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Menudas piezas, es la primera comedia española que vamos a contar.
Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico...
¡Hijo de la gran p***!
¡Qué guapita!
Pues sí. Pues es la historia de Candela, que cometió el error de pensar que el ascensor social solo funcionaba en la única dirección de su vida. No, pero no. Su trabajo como educadora en un colegio de élite se ha desvanecido, igual que su matrimonio, en un traumático e inesperado divorcio. A Candela no le queda otro remedio que volver al barrio del que salió con la esperanza de no volver, pidiendo así otra vez ayuda a su hermana, a su familia. Bueno, y ahora le toca recolocar las piezas de su vida y buscar una segunda oportunidad. Así que empieza a dar clases en un antiguo instituto, en su antiguo instituto, enseñando a estudiantes con problemas de integración. Un grupo de perdedores por el que nadie da un duro, pero en los que, bueno, los que puede llegar a aprender muchísimo. Y están ayudándose mutuamente este grupo de jóvenes para poder llegar a convertirse en campeones de ajedrez. Es una historia de superación con Luis Callejo, Alejandra Jiménez, María Danez, Francesc Orell, Miguel Reyán, en fin, un reparto estupendo. Esta película está dirigida por Nacho Gebelilla, que es el director, entre otras, de Perdiendo el Norte, por ejemplo, para que todos tengamos de referencia, Que se mueran los feos o Fuera de Carta. Y esta película, Menudas Piezas, pues fue preestreno en Málaga.
Bueno, pues tenemos esta comedia dramática, pero también tendremos un drama suspense, El Salto.
¿Número?
Ibrahim Touré.
Por favor, le he preguntado por el número.
Ibrahim Touré, 723.
Muy bien. Ibrahim Touré va.
Caballero, un momento, enséñeme la documentación.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30.
Pues sí, Ibrahim llegó a España hace unos años desde Guinea Conakry, pero ahora sus raíces están en Madrid, donde vive con Mariana y trabaja como albañil. Un día la policía le detiene y, como carece de permiso de residencia, es deportado a su país natal. A partir de ese momento, su único objetivo será regresar a España para reunirse con su pareja y una hija que va a nacer. Tras conseguir atravesar África, se instala con algunos compañeros de viaje en el Monte Gurugú, campamento de inmigrantes que separa África de Europa, y en Nador conoce a Minata, una chica empeñada en saltar la valla y llegar a España. Saltar la valla es una hazaña física que no está al alcance de cualquiera. Muchos no lo consiguen jamás, otros mueren en el intento. Solo una mujer lo ha logrado hasta la fecha. Esta película está dirigida por Benito Zambrano. Sí, sí, por Benito Zambrano, el director de Solas, por ejemplo, Intempere o La voz dormida.
Bueno, pues ese drama, pero también tenemos otra española de suspense, Un día cualquiera.
¿Qué haces? ¿Ni se te ocurra beber? ¿Antes hay que brindar?
Vale. ¿Y por qué brindamos?
Por nosotros.
Por nosotros.
Por nosotros.
Por nosotros. Por nosotros.
Pues una historia de amigos que han decidido juntarse todos en una casa rural. Bueno, esto es bastante habitual, me va hasta aquí todo correcto, para experimentar un fin de semana fantástico. Sin embargo, lo que parece un viaje normal en sus vidas acabará siendo su mayor pesadilla. Cuando llegan al lugar reservado, lo ven como un emplazamiento maravilloso y precioso, pero pronto descubrirán que no todo es como parece, incluida su amistad.
Suspense. Vamos a hablar de una película. Hace tiempo que no vemos una que habla sobre la tauromaquia. Animal humano.
Pues en un universo tan complejo como el de la tauromaquia, el cineasta Alessandro Pugno explora el crecimiento de dos personajes que pasan de la infancia a la edad adulta frente a los ojos del espectador. Por un lado, Mateo, un joven que sueña con ser torero profesional, y Fandango, un becerro que nace en un criadero de toros para competición.
Bueno, también tenemos dos documentales, Hispanoamérica, Canto de vida y esperanza.
En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso.
Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor.
Bueno, pues Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza está dirigida, es un documental por José Luis López Linares, un experto en documentalista con una larguísima trayectoria que tiene múltiples premios. Por ejemplo, tenemos en su filmografía, encontramos A saltar los cielos, Extranjeros de sí mismos o España, la primera globalización. Pues en esta idea seguimos ahondando porque nos sumerge en una visión renovada y verá de cómo nació y se desarrolló la América española durante más de 300 años. La película explora el patrimonio arquitectónico, pictórico, escultórico y musical musical que aún perdura en la actualidad. Este año 2024 se celebran importantes efemérides hispanoamericanas. 500 años de la conquista de Perú, 200 de la independencia de Hispanoamérica, 500 de la llegada de los primeros franciscanos a Veracruz, 500 de la evangelización en América. Y bueno, la película nos invita a reflexionar sobre nuestra historia compartida y apreciar la riqueza cultural que ha perdurado a lo largo de estos siglos.
Y ahora vamos a hablar de un documental que nos toca, nos llena y además nos nombra de lleno, la controversia de Valladolid.
Dice Aristóteles, y corrobora Santo Tomás, que los hombres son por naturaleza unos superiores y otros inferiores. Y es de recta razón que los bárbaros sean sometidos a los que no lo son y que así los indios obedezcan a los españoles. La libertad individual.
Bueno, pues seguimos, como ves, en la misma línea. A mediados del siglo XVI y por primera vez en la historia, un imperio se cuestiona a fondo dónde acaban los derechos propios, los del vencedor y dónde empiezan los derechos ajenos, los del vencido. Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda defienden dos posturas históricamente antagónicas y debaten sobre los derechos naturales de los nativos americanos y que fue aquí, en Valladolid.
Esa es una de las cosas por las que más orgullosa yo siempre me siento de haber nacido en Valladolid, porque aquí se empezaron a hablar de esos derechos.
Este documental está dirigido por Juan Rodríguez Briso.
Pues tenemos todo esto de cine español y ya nos vamos a dar el salto al de Estados Unidos con Monkey Man.
Damas y caballeros, ¿están listos para ver una buena pelea?
Bueno, pues Monkey Man es la historia de un hombre que pasó largas temporadas encarcelado tras ser culpado de un crimen y queda en libertad. Su regreso a su ciudad natal en la India no será tal como lo esperaba. Deberá encontrar de nuevo su lugar en el mundo. La curiosidad de esta película es que está dirigida e interpretada por Dev Patel, el actor, el actor de Slumdog Millionaire, que todos tenemos en la cabeza. Bueno, pues ahora se ha pasado a la acción.
No,
o sea que...
no le pega.
pues ya ves.
Claro, tenemos ahí en casilla al pobre.
pues nada, así, aquí tenemos a Dev Patel. Bueno, pues dirigiendo e interpretando la película.
Mira, bueno, pues ahí le tenemos. Y vamos ahora con un drama romántico, Sangre en los labios.
Estás muy buena.
¿Sí?
Pensé que estaríais juntas o algo, tú y las supercachas.
Cuidado con tu novia.
Bueno, pues esto de Sangre en los labios es un thriller de venganza, una historia de amor y crimen entre Lou, que es el personaje que interpreta Kristen Stewart, una solitaria gerente de gimnasio, y Jackie, Katie O'Brien. Es una recién llegada a Las Vegas en busca de su sueño de ser culturista. Excesos, ambición y amor explosivo combinados con el drama de una familia. Aparte de Kristen Stewart y Katie O'Brien, le acompaña Ned Harris o Dave Franco en esta película. Es un drama romántico, también de suspense, que pasó por el Festival de Berlín.
Y nos vamos ahora hasta Francia con la primera para toda la familia, Emma y el jaguar negro.
¿Es un cachorro de jaguar? Te voy a llamar Hope. Siempre te protegeré. Hope.
Pues Autumn crece en la selva amazónica junto a Hope, una adorable cría de jaguar que ha acogido. Pero cuando cumple 6 años, una tragedia familiar obliga a Autumn y a su padre a regresar a Nueva York. Pasan 8 años y Autumn, ya adolescente, nunca ha olvidado a su amiga felina. Cuando se entera de que Hope está en peligro de muerte, pues decide volver a la selva para salvarla. No sé yo. Porque una cosa es un perro y otra cosa es un jaguar.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Sí. No se parece mucho. No. Seguimos en Francia con un drama. HLM Pussy.
¿Ves esas chicas? Princesa Yasmín, ¿tienes Instagram? Eres realmente hermosa.
¿Y tú eres Aladín? ¿Y vas a salir volando con tu alfombra?
Bueno, pues a pesar de sus diferentes orígenes sociales, Amina, Geneva y Sinev son 3 adolescentes inseparables y mejores amigas desde que tienen uso de razón. Cuando Sinev sufre acoso por parte del mejor amigo de su hermano, Amina decide publicar un vídeo comprometedor en las redes sociales con la esperanza de que deje de acosarla. Lo que no sabe es que el vídeo no solo pondrá en peligro su seguridad, sino también que pondrá a prueba su amistad. Esta película es, es el debut de Nora Elsus, que bueno, parte de la experiencia personal es tanto la cuestión de identidad, porque esta directora, bueno, pues tiene doble origen. Uh-huh. Y bueno, también de la experiencia personal, porque ella también sufrió violencia. Y bueno, sí, sí.
Lo traslada
a la pantalla. Uh-huh. HLM Pussy, lo que es HLM, hace referencia a las viviendas sociales en las afueras en Francia, ¿no? Y bueno, ese es el título de la película. En el reparto encontramos a Berenice Bello, entre las actrices más famosas.
Y vamos a terminar con el milagro de la Madre Teresa.
¿Estás embarazada? ¿Qué debo hacer? Ir a casa y estar tranquila. Aún tienes tiempo para pensarlo.
Tienes que abortar.
Lo sé.
No puedes tenerlo.
No lo sé. De verdad, no lo sé.
Bueno, pues El milagro de la madre Teresa cuenta la historia de Teresa y Cavita, dos mujeres apasionadas y luchadoras tejidas a lo largo de generaciones por dos historias entrelazadas. Ambas alcanzan su vocación a pesar de serias dudas personales. Descubrimos a la madre Teresa como la mujer detrás del mito. Su pérdida de fe inspira a la indomable Cavita, una joven británica de origen indio, a descubrir el verdadero amor y la compasión en la Calcuta de hoy en día.
Pues tenemos todos estos estrenos de cartelera y es nada, muchísimos de cine español que podemos ir a ver y disfrutar en los estrenos de cartelera. En un día en el que también queremos despedir, Natalia, hablando de una nueva pérdida que tenemos en el mundo del cine.
Pues sí, Jaime de Armillán nos ha dejado esta semana y bueno, simplemente decir que bueno, con su película Mi querida señorita en el año 71-72 fue un boom, una película muy... muy diferente, muy distinta, en la que José Luis López Vázquez, que era el personaje, digamos, el actor principal, a los pocos días de iniciarse el rodaje le entró pánico y quiso dejarlo. Le pareció un guión muy brillante en su momento, pero luego se echó atrás, claro, porque él hacía de mujer, luego de hombre, o sea, en aquella época, ojo, que era una cosa muy controvertida y muy moderna. O sea, hoy es una película que hoy puede verse con total...
Dices, naturalidad,
sí. Y esa película, por cierto, los Javis van a producir un... Ellos no lo llaman remake, pero van a hacer una adaptación de esta obra. Así que veremos a ver qué hacen estos chicos,
estos
con
grandes.
Ellos. Así que fue candidato al Oscar Jaime de Aviñán dos veces. Al Oscar, ojo, que se dice rápido. Primero con esta, con Mi querida señorita, pero perdió frente a Luis Buñuel con El discreto encuentro de la burguesía. Vale, sí, Buñuel es español, pero la película era producción francesa, así que no nos lo llevamos. Y la segunda vez que fue candidato fue por El nido. Perdió frente a una película soviética que se llamaba Moscú no en las lágrimas. Cuenta que Jaime de Armillán, que le pareció tan mal perder frente a eso, que le dice que le puso la zancadilla al embajador soviético cuando salía hacia el escenario, y el pobre hombre se pegó varios trompicones. Que
eso
luego
no se hace. Hay que saber ganar y perder.
Bueno, pues le dijo Billy Wilder, el grandísimo Billy Wilder, a Jaime de Armillán, que él hubiera hecho lo mismo, que le pareció igual de mal. Bueno, por cierto, el trabajo de López Vázquez, cuando Mi querida señorita arrasó tanto, les gustó tanto en América, que George Cukors le calificó como el mejor actor del mundo y le contrató para un papelito en Viajes con mi tía.
Fíjate.
Así que mira.
Se nos ha ido uno de los grandes,
sí, por supuesto.
Que revolucionó el cine español. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene. Me pareció un cometílico la fuerza que juntó tú y yo.
Perdóname. Pues nosotros vamos a decir que no sé si lo sentimos, pero este fin de semana va a ser buenísimo. Tenemos mil planes que les hemos puesto sobre la mesa y ahora solo tenéis que decidir a cuál os vais a acoger. Nosotros os pedimos que seáis buenos, pero sobre todo, que seáis muy felices. Seguimos contándote aquí todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Yo y mi aquel.